vamos a ponernos en contacto ya mismo con un diputado, ex senador. Ayer creíamos que era senador, ahora
estamos seguros de que no.
Estamos seguros de que dejó de serlo para ser diputado, pero además sí. Jefe o presidente, en realidad, del interbloque del colectivo gobernante, que es Cambia Mendoza, Diego Costarelli. ¿Cómo le va? Buen día, Diego.
¿Cómo le va? Buen día. Buen día a la audiencia. ¿Cómo están?
Bien, bien. Muchas gracias por atendernos, diputado.
No, gracias, por favor.
Bien, bueno, es un momento, podríamos decir, ríspido, porque se trata presupuesto, y si bien ustedes ostentan la mayoría, por lo cual en general no tienen grandes oposiciones o posibilidades en realidad de grandes modificaciones, pero sabemos que estamos atravesando por un problema en general económico que hace más sensible esto, y sobre todo lo que tiene que ver con las leyes de avalúo, con las actualizaciones en los impuestos que pagamos o que debemos pagar todas y todos, ¿no?
Bueno, sí, es así, estamos esta semana, es la segunda semana de, vamos a terminar con la visita de todos los ministros. Ahora en el transcurso de la mañana vamos a retomar esa agenda que tenemos, como es habitual, como venimos haciendo ya hace varios años, donde, bueno, se estila hacer así, los ministros vienen y explican el presupuesto que tiene y en qué lo van a utilizar. Lo hizo el ministro de Hacienda presentando el presupuesto en general. Y ahora específicamente cada ministro, para ser más concreto, viene a explicar el presupuesto de su cartera. Bueno, eso lo hace ante los legisladores de ambas cámaras.
Sí.
En el marco de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que es constitucionalmente por donde ingresa el claro. presupuesto, y lo hace ante los legisladores de ambas cámaras. Bueno, por supuesto, cada uno tendrá las preguntas correspondientes.
Pero más allá de las preguntas, Diego Costarelli, hay un acuerdo, un consenso previo en el caso de ustedes, que son el oficialismo. Digo, cuando el ministro de Hacienda, en este caso Fallad, expuso las líneas del presupuesto, no hubo alguien del sector propio que lo pudiera ni siquiera interpelar, ¿no? Porque seguramente hay un consenso previo. ¿Cuáles son?
Sí. Más que una interpelación, no se trata de... Nosotros compartimos, si quiere ir al punto de la pregunta que usted me hace, nosotros compartimos un modo de gestión que venimos teniendo desde el 2015 a esta parte, que tiene que ver con la sustentabilidad de las finanzas, con tener un estado equilibrado en materia de gastos corrientes, y eso a grandes líneas se viene manteniendo. Venimos manteniéndonos a la baja a pesar de todas las cosas que han ido pasando, de toda la coyuntura social, política, económica que existe en la Argentina. Estamos yendo a la baja en impuestos.
Sí, en Mendoza vamos a la baja de todo, vamos a la baja de todo en Mendoza, ¿no? En la baja también de los sueldos, vamos a la baja. Estamos en problemas serios en Mendoza en relación a...
¿En qué sentido el problema de sueldo?
Bueno, comparativamente son los sueldos más bajos comparativamente del resto de las provincias.
Nosotros hemos cerrado las paritarias con todos los gremios.
Sí, sí, pero por ejemplo hay gremios completos que no han tenido actualización, pero, diputado.
Estamos a la baja en ingresos brutos, tenemos un Estado en marcha, continuamos a la baja en los impuestos distorsivos.
Bueno, pero esto no ha colaborado en la creación de empleo, claramente, porque Mendoza está por debajo.
¿Sabe por qué? Porque la creación de empleo, si usted quiere, no es un resorte principal y esencial de las tareas sustantivas que tiene el gobierno provincial. Eso es un error de base conceptual.
Ajá. ¿Y cuál sería entonces la tarea del gobierno provincial?
Que hoy el Estado de Mendoza sea el responsable de la falta de empleo. Primero, que el empleo no ha caído, estamos por encima de la media nacional en cuanto a la baja en empleo.
No es cierto ese dato.
Estamos invirtiendo en lo que nosotros hemos dado en Mendoza Activa. Eso ha colaborado a la generación de empleo.
No, pero eso beneficia a un sector muy pequeño.
A la baja que nosotros tenemos en impuestos, por ejemplo, en la economía del conocimiento, eso también contribuye a la generación de empleo.
Hoy seguro.
La economía del conocimiento tiene pleno empleo. Tendrían que recorrer las empresas del
sector. No, lo conocemos, no negamos.
Pero a ver, digo esto para poner negro sobre blanco. No negamos que, por ejemplo, el plan Mendoza Activa ha beneficiado.
Ustedes me llaman más que para escucharme, para oponerse a la.
Está equivocado, diputado. Si no, ¿para qué lo llamamos?
Lo de Mendoza Activa nos parece que ha sido un buen recurso, pero no ha alcanzado lo bueno que ha sido para compensar la pérdida de empleo que ha habido, pero no en absoluto.
El Estado mendocino tiene cuatro tareas sustantivas, como todos los estados provinciales: la salud, la seguridad, la educación y el servicio de administración de justicia. Esas tareas son sustantivas en lo que hace a la prestación de servicios del Estado de Mendoza. Eso es lo que tiene que hacer el Estado de Mendoza. No tiene como resorte principal o como eje central la creación del empleo. La creación del empleo lo maneja la macroeconomía con las actividades productivas que pueda tener Mendoza en su matriz productiva.
Por ejemplo, le hago una pregunta, diputado.
Por ejemplo, el turismo, que son las dos actividades que más aportan al PBG de la provincia de Mendoza.
Turismo y la otra, ¿cuál es?
Vitivinicultura, que es la principal.
Pero para el PGB no, al PGB el petróleo da mucho más que...
El petróleo sí también, pero la vitivinicultura es la primera y el turismo
es la... ¿Cómo la primera? No, pero los números no es así. Usted ha manejado la Comisión de Hacienda, diputado.
Sí, claro.
¿Cómo va a decir que la vitivinicultura es...
La principal actividad que nosotros tenemos en materia productiva en Mendoza.
No, en números no, pero no importa, dejemos ese dato. Diputado, yo le quería preguntar del presupuesto de la provincia... ¿Qué le parece a usted que habría que, del que está planteado por el Poder Ejecutivo, que habría que incrementar si a usted le parece desde alguna política pública que haya que implementar?
¿Incrementar el presupuesto?
Sí, ¿en qué área le parece que habría que reforzar para tener mejor política pública?
Bueno, nosotros tenemos, mire, por ejemplo, en materia de obra pública, estamos volviendo a invertir dos dígitos en materia de obra pública. Estamos pidiendo endeudamiento para cuatro obras. Eso es lo que nos va a requerir algún tipo de charlas aquí en la legislatura. Y estamos volviendo a invertir en materia de obra pública. Eso necesita tener un reconocimiento también. Nosotros tenemos el Estado de Mendoza, está en marcha, pero no es un relato que lo diga yo, digamos.
No.
Arreglado las paritarias con todos los gremios. Estamos invirtiendo el 20% del presupuesto en subsidios al transporte, porque los subsidios tenemos cada vez son menores hacia Mendoza. O sea, tenemos el sistema, la economía, la macroeconomía destruida, un gobierno que nos discrimina, y así todos tenemos el Estado en marcha, lo tenemos parado en Mendoza. Eso hay que reconocerlo, eso no se puede obviar. Hemos arreglado con todos los gremios. Quizá los sueldos no son los mejores. ¿Discutible eso o no es discutible? Estamos a la baja en los impuestos. ¿Saben qué? Para bajar impuestos hay que tener menos empleados. Si no, no hay forma de bajar impuestos.
Eso es una definición suya. Discúlpeme, es una definición suya que la verdad que me extraña, porque no es una definición ni siquiera en la clásica.
¿A usted extraña que todas las definiciones que yo les doy le extraña?
Pero en algunos casos son... Pero la escuchamos atentamente.
Díganme si la caja es una. Nosotros mantenemos la balanza de gastos corrientes equilibrado, mantenemos un Estado equilibrado.
Pero está bien, si esto nosotros no lo estamos discutiendo.
Nosotros gastamos más de lo que recaudamos. Vamos a los topes en cuanto a los impuestos patrimoniales, tenemos los impuestos patrimoniales topeados y demás. Con la crisis económica que hay, con el descalabro macroeconómico del gobierno nacional.
Bueno, pero el descalabro que le voy a poner un ejemplo, el Banco Nación, por ejemplo, que le otorgó un empréstito a la provincia de Mendoza, Banco Nación, que es árbitro del Poder Ejecutivo Nacional, cuando le fueron a cobrar los UBA, un invento también del gobierno de ustedes, que es una cosa impagable para los privados, les redujo la tasa de interés. Y sin embargo dicen ustedes que lo discrimina la nación.
Totalmente, absolutamente. En el transporte, en el reparto de fondos discrecionales en pandemia, nos discriminan. La última provincia que en reparto de fondos discrecionales fue Mendoza. Mire, si nos hubiesen dado el 10% de lo que le dan al genio de Kicillof en provincia de Buenos Aires, hoy Mendoza sería otra, o por lo menos estaríamos en los prolegómenos de
una ojalá, claro.
¿Sabe qué? Los sueldos quizás hoy también serían un poco diferentes.
El miércoles pasado hablamos con el ministro de Hacienda.
Sí, mira, ahí tenía todos habla con el ministro de Hacienda, primera mano, sí. Presupuesto.
Sí, sí.
Lo debe tener más que claro.
No, sí, sí, pero le quería comentar que el ministro dijo que habían gastado, que el problema que tenía, uno de los problemas que tenía el gobierno, su ministerio, era el ritmo del gasto, porque tenían concedidos fondos, por ejemplo, para obra pública, que no se han utilizado. Y igualmente para otros ministerios donde se han subejecutado partidas autorizadas.
¿Por ejemplo ¿qué otros?
Por ejemplo, obras públicas, por ejemplo, hospitales, por ejemplo, escuelas.
Necesitamos salir nosotros en pandemia como hospitales, y nosotros fue donde pusimos el mayor...
Lo ha dicho el ministro, no lo he dicho yo, diputado, así que no... Ha dicho que está subejecutado el presupuesto. Cuando le preguntamos para qué solicitaban un crédito, él comentó esta ecuación, ¿no?
Entonces,
y lo que le planteo yo, ¿para qué se solicitan mayores costos, mayor incremento en los presupuestos, endeudamiento, cuando está subejecutado el presupuesto corriente, ¿no?
Dudo que el ministro haya dicho eso, pero bueno.
Bueno, escúchelo, está grabado, no lo he dicho pues.
Bueno, pero seriamente lo que intentamos es que nos cuente cuáles son las líneas políticas del gobierno en cuanto a presupuesto.
El endeudamiento que nosotros pedimos, en realidad son autorizaciones de endeudamiento.
Sí, sí.
Lo que estamos solicitando es una autorización para ver después cuáles son las condiciones del mercado que existen. Hay cuatro obras, que ya las explicó el gobernador, las ha explicado perfectamente el gobernador.
Sí.
Para qué es ese endeudamiento, y lo que en realidad nosotros necesitamos es una autorización para después, en el momento de tomar la deuda, ver cuáles son las condiciones del mercado. Podemos no tomar después esta deuda si las condiciones no son buenas y nosotros vamos a poner en riesgo las cuentas públicas. ¿Se entiende? O sea, venimos administrando esto desde el 2015 y creemos y estamos convencidos de que lo venimos haciendo, estamos en el camino correcto en materia de finanzas en Mendoza. Uh-huh. Si ustedes piensan otra cosa, bueno,
supuesto que... No, no pensamos otra cosa, le estamos preguntando a usted, ¿no? Eso es una fantasía suya que
hay algunos
puede ver lo que pensamos.
Además, hay algunos conceptos que sí, que en realidad no aplican a lo clásico. Digo, esto de que porque algo no produce porque no tienen empleado, porque la mejor manera de no tener empleado, la verdad que en las empresas de servicios es exactamente lo contrario. Cada vez se requiere, y hay más en una industria que usted mismo ha fomentado, que es la industria del conocimiento, en donde el recurso humano es específicamente el que genera
el único,
la productividad, claro. A esto nos referíamos.
Bueno, ¿qué más? ¿Otra pregunta tiene?
Bueno,
la manera de hablar, podemos dialogar, no hay posibilidades de entendernos, no, esto es así, pues. Si lo llamamos no es porque no queremos que hable, es que queremos que hable.
Que no, digamos, o sea, pues.
Pero usted responde con un sarcasmo que no nos hace falta, queremos entender.
Yo la verdad que
sí.
Prefiero tener una entrevista para que ustedes me escuchen en términos del presupuesto y lo pueda. Ahora, si usted me dice, mire, tu gobierno dice que lo no sé, un invento de mi gobierno que fueron los Hugo, no sé qué, la verdad que...
No, no cree que es así. No,
pero, a ver, primero, el...
A ver, yo no estoy en esta entrevista para tener una... Para eso estoy aquí en la legislatura.
No, por eso, y nosotros no, está bien, pero nosotros nos debemos a la verdad y lo que tratamos de hacer es escudriñarla, no es mucho más que eso.
Tenemos un presupuesto equilibrado, las finanzas de la provincia son equilibradas, la deuda en términos reales, en dólares, es menor que cuando nosotros tomamos el gobierno en...
No es verdad. Ahí ya entramos en un terreno que tiene que ver con la aritmética y con la verdad. No es verdad que la deuda...
No me diga que no es verdad. Vaya al libro de la deuda.
Por supuesto que tenemos los datos de la deuda.
¿Cuánto era la deuda cuando nosotros asumimos en el gobierno?
Mire, la cartera de deuda, esto es reconocido por ustedes mismos, la cartera de deuda que antes era el 57%, era el
57%. ¿Cuántos dólares? ¿Millones de dólares?
¿Perdón?
¿Cuántos millones de dólares debíamos en el 2015 y cuánto debemos ahora?
¿Y si la deuda en dólares la toma el gobierno de ustedes?
Toma Macri, 48 mil millones de dólares solo del Fondo Monetario.
Mendoza.
¿Usted qué se cree? Cuando nosotros llegamos al gobierno no había deuda.
Sí, por supuesto que había deuda. ¿Quién dice que no?
Pero la cantidad, no ese volumen.
Entonces no. Pero se invirtió.
Con la deuda que nosotros tomamos para pagar la fiesta de los.
Diputado. Bueno, adelante. Sí.
La verdad que no, la idea no es, tampoco es discutir sobre cosas que están consagradas en un papel, digo, que están dichas en un presupuesto. Y el ánimo es escudriñar la verdad, que así es imposible. Si usted dice que la vitivinicultura aporta más que el petróleo, bueno, estamos mal. Si usted dice que la mejor manera que tiene una empresa para mejorar su rentabilidad, una empresa o un Estado, no tener empleados, bueno, esto no lo dice.
¿Quién dice no tener empleados?
¿Usted dijo eso?
Yo no dije eso. ¿En cuándo usted me ha dicho eso?
En esta entrevista, Costarelli.
Yo no he dicho que no es no tener empleados.
Sí, que reducir, tener menos empleados genera más ganancias. ¿Esto lo dijo usted?
No, pero ¿qué es lo que está diciendo? Usted está poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. La verdad es que no tiene ningún sentido esta conversación, me parece, no sé.
Si niega lo que dice, obviamente que no tiene sentido.
Como... Es que la economía del conocimiento hoy tiene pleno empleo.
Sí, por supuesto, esto lo abonamos. Y esto
también pasa en gran parte porque nosotros hemos reducido también ingresos brutos a todas esas actividades que son las actividades que están exportando. Si usted repasa la economía del conocimiento, le invito a que conozca bien las empresas y demás.
Conozco, además participo, así que no solo conozco.
Pero nadie dice, ¿cómo yo voy a decir eso? ¿Por qué usted cree que yo dije eso?
No, es que en otro tramo, pero no vamos a detener esto porque no tiene relevancia. Lo relevante en realidad es que los oyentes y las oyentes puedan conocer cuáles son las líneas y sobre todo las líneas políticas que tiene el gobierno provincial, me refiero, para incrementar, primero para cambiar la matriz productiva, que sabemos que está en un problema serio, luego para mejorar no solo la empleabilidad sino los valores de los salarios que se tienen en Mendoza, que y no tiene que ver exactamente con que el Estado solamente pague, porque tiene que ver con que el Estado incentive para que las empresas paguen mejor. Eso.
Bueno, y eso está bien, ¿estamos haciendo eso o no? ¿Estamos
yendo? Si están haciendo eso, les está yendo mal, porque Mendoza, insisto, Mendoza tiene niveles promedio de salarios, no hablo del sector estatal, hablo del sector privado, más bajos que la mayoría de las provincias de Argentina.
¿Y eso es culpa del Estado provincial?
Por supuesto.
¿En qué sentido?
Bueno, sí, no es culpa, tiene que ver con la actividad que...
¿Usted cree que nosotros no fomentamos las actividades productivas?
Hay algunas que sí, seguramente, hay otras que les estará yendo mal.
¿En qué es culpa del Estado provincial? Si el problema acá es que nosotros no tenemos capacidad, no tenemos manejo de la circulación de la moneda.
No, pero hay un montón de variables, Costarelli. No es solamente la moneda,
La pérdida de poder adquisitivo del salario, tanto privado como estatal, tiene que ver con la inflación que día a día.
Entre otras medidas, sí, son muchos. Sí. Las variables son muchísimas, no es una sola.
¿La pérdida de poder adquisitivo que no sea la inflación, sino?
¿Cómo?
¿Cuál es otra de la pérdida del poder adquisitivo
que no haya mejores salarios? Es que claro, que el salario no supere la inflación, eso hace que...
Recibe una inflación creciente.
Pero si nadie niega la inflación, Costarelli, pero esto de atribuirle siempre los problemas propios a los demás es lo que hace que no resolvamos nunca algo.
Entendemos con la gestión que tenemos y con lo que venimos haciendo en materia del manejo de la finanza del gobierno provincial desde el 2015 a esta parte. Y la política es siempre la misma. Nosotros tratamos de ser sustentables.
Bueno, pero no nos está yendo lo suficientemente bien. Pero no nos está, al menos no le va, no nos va todo bien. Probablemente a ustedes.
Pero usted está en su derecho de pensar
eso. No, pero no es pensar. Son números, Costarelli, son números.
Bueno,
no
estoy... está bien, usted está en su derecho de pensar eso. Está no. bien, eso, el ver los números de maestro. Yo no puedo, o sea, nosotros, a ver, hay un punto donde yo pongo los argumentos, te dicen, no, está mal, eso está mal. Eso
no, no, no digo que esté mal, lo que no me puede decir son cuestiones aritméticas. Que cuando me dice, a ver, la actividad, el PGB provincial se compone mayormente por los hidrocarburos, por petróleo y todo.
Está bien. Bueno, ¿usted se quedó con eso?
No, no me quedé con eso.
Le digo, ¿cómo que no? Me lo trae a la conversación todo el tiempo, se quedó con eso.
Nosotros tenemos,
usted me llama, me pregunta por presupuesto, yo les cuento el presupuesto, cómo es, cuántos son los autos, cuántas son las pautas, si quiere le muestro las pautas macrofiscales.
Sí, sí, también dice que Mendoza es la provincia más castigada, pero...
Me pregunta a mí por presupuesto y he hablado con el ministro. El ministro le debe haber dado las pautas específicas del presupuesto.
Por supuesto, por supuesto.
Evalúo, impositiva, presupuesto, qué queremos hacer.
No alcanzamos a hablar de que era uno de los temas que queríamos hablar ahora, que era justamente el avalúo impositivo y esta versión de que quieren llevar los valores de las viviendas a valores de mercado, que puede ser muy razonable, y queríamos conocer cómo se va a llevar adelante eso, si se va a hacer eso.
Del tope, pero lo hemos topeado. ¿Usted recuerda lo que hicimos el año pasado?
Sí.
Bueno, ahora lo hicimos directamente. Tenemos topeado no solamente el automotor, sino también el inmobiliario.
Bien.
El 60%, ¿me entiende? El inmobiliario va a ser un tope del 60%, que eso va a alcanzar a un 93% de los contribuyentes. Y en automotor, si quiere, acá la tengo a mano, la planilla, se la doy, un tope de 60% para los vehículos hasta 2,5 millones.
Por eso, o sea, el máximo incremento va a ser del 60%.
Por más que se incremente, porque la inflación hace que el valor sea distorsivo de los vehículos, ¿me entiendes?
Sí, de los vehículos y la vivienda también.
El incremento va a ser de un 60% para los vehículos hasta 2,5 millones, de un 69% para 2,5 y 5 millones, y un 79% entre 5 y 10 millones. Bien. Eso van a ser. Ya, si uno tiene un vehículo que ronda entre los 5 y los 10 millones, bueno, el va a ser del 79%
el incremento.
Siendo que la inflación en términos reales supera ese 79%. Entonces, eso también hay que evaluarlo a la hora de la recaudación que nosotros tenemos como Estado provincial, ¿me entiendes?
Sí, por supuesto, sí. Nos parece razonable, nos parece razonable. Parece que haya un tope, bueno, es lo que ocurrió el año pasado después de algunas acaloradas discusiones, y se logró, y nos parece sensato que ese tope no supere también a la inflación, porque si no, eso también contribuye a la inercia inflacionaria, ¿no?
Sí, claro, inercia inflacionaria. Nosotros pues, nos ponemos del lado de los contribuyentes también, o sea, hacemos algo que sea pagable, digamos, bueno, de finanzas y de las cuentas públicas, si es menor de la inflación, el Estado provincial siempre va recaudando menos, ¿me entiendes? Y la inflación no solamente
sabemos lo que afecta a la inflación, sí, es clarísimo, pero bueno, queríamos tener su palabra en un otro tono, que probablemente lo consigamos en algún futuro, y de paso así hablamos de algunos otros asuntos vinculados a su gestión específica como presidente de este interbloque.
Bueno, con gusto.
Le dejamos como inquietud que en vez de cambiar los nombres de la calle donde se llame Perón, cambie los que se llaman Alvear, por ejemplo.
Bueno.
Se lo dejamos como inquietud. Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.